Bueno, hola, ¿qué tal? Este es un audio extra. Si ya lleváis tiempo aquí en el club, ya sabéis que de vez en cuando, pues hago, aparte de los dos audios del mes, hago alguno extra, casi siempre con preguntas y respuestas que me habéis ido mandando y que, bueno, porque ya sabéis que me podéis mandar, por pertenecer al club, me podéis mandar todas las preguntas que se os ocurran sobre psicoterapia, las dudas que tengáis y yo os las intento responder. Lo que hago es ir recopilando, no todas las que me mandáis, porque eso sería imposible, pero sí las que me han parecido como más globales o más que podrían ser más interesantes para las otras personas. Así que a modo de consultorio, nada, os voy a leer las preguntas y las respuestas que les he enviado. Vale, la primera es de María, que dice así: mi pregunta es acerca de los abandonos y cancelaciones. Últimamente, la verdad es que estoy teniendo bastantes y como psicóloga novata que soy, y aunque intento no desanimarme, la verdad es que está empezando a afectarme un poco. Como yo no soy la que habla con los pacientes para darles citas, sino que en la clínica en la que trabajo hay una persona que se encarga de esas cosas, yo lo que suelo hacer en estos casos es escribirles un correo electrónico preguntándoles qué tal están, diciendo que me ha extrañado no verles por la consulta y que espero que todo vaya bien y que si necesitan algo que no duden en contar conmigo. Básicamente, mostrando interés, pero sin que parezca que les estoy presionando. Lo que suele ocurrir en el 99,9% de los casos es que no me contestan. Mi pregunta es, ¿tú crees que es buena idea preguntarles directamente en ese correo qué ha pasado para que decidan abandonar la terapia? Por ejemplo, si no estaban contentos con el enfoque, con la forma en la que estábamos trabajando, y ofrecerles la oportunidad de hablarlo o incluso derivarles a una compañera si así lo prefieren. Por un lado, no quiero que parezca que les estoy presionando pidiendo demasiadas explicaciones, pero por otro, creo que el feedback me vendría de perlas para aprender y mejorar. Vale, yo le contesto. Vale, lo primero que le digo es sobre las cancelaciones. Mi pregunta es, ¿de verdad son muchas? A mí me ha pasado en ocasiones tener la sensación de que la gente cancelaba mucho y luego no era tanto. Lo que pasa es que habían coincidido pues varias en el tiempo y nuestro cerebro pues hace estos sesgos. Lo que te aconsejo es que mires los datos, porcentaje de altas, porcentaje de abandonos, número de sesiones, etcétera, etcétera. Sobre los motivos de las cancelaciones pueden deberse a cuatro cuestiones, sobre todo. La primera, a veces, bueno, aquí esto, claro, la pregunta me la hizo en verano, la primera es en verano, que es un periodo en el que hay un aumento de cancelaciones o cambios de cita, y es normal y a todas nos pasa. La segunda es porque la gente se olvida de las citas, porque es así, la gente se olvida. Nosotras resolvimos esto enviando un SMS un día antes pidiendo que confirmaran la cita. Si ni confirman ni cancelan, entonces llamamos para ver qué han decidido. Con esto, pues nos libramos de un porcentaje muy importante de cuelgues. Yo diría que a día de hoy casi no tenemos ninguno de esto de que estemos esperando a alguien y que no aparezca. La tercera razón puede deberse a motivos terapéuticos. La persona considera que está mejor y pasa de avisarte o de acudir para pagar una nueva consulta. Esto es así. La cuarta razón es la del abandono propiamente dicho, es decir, la terapia no la ha convencido y deja de acudir. Ahora, tu duda sobre si llamar o enviar un email cuando no acuden. Mi respuesta es depende. Yo no lo hago y en cambio mi compañera sí lo hace, pero no manda un email, llama por teléfono. Creo que no hay una respuesta correcta a esto porque ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes. Es más una cuestión personal tuya que otra cosa. Ahora bien, si lo que te sale es ponerte en contacto con los pacientes y dejan de acudir, la manera más natural de hacerlo es avisando en la primera consulta. Tú les dices, les estás explicando cómo va a funcionar la terapia, les puedes decir que en caso de que no quieran acudir más, te gustaría que te avisasen y que en cualquier caso tú siempre realizas una llamada de seguimiento al mes, a la semana, es decir, si deciden dejar de acudir, pues que les esperarán una llamada. De esta forma ellos ya esperan esa llamada, ya no les parece intrusiva. Yo te recomiendo mejor una llamada con email porque es lo que tú dices, el email se ignora y punto y la llamada pues es más complicado. Y luego otro consejo que te puedo dar es que al final de cada sesión no des por supuesto que va a haber otra, sino que les preguntes, ¿quieres que pongamos otra cita? Y si ves que dudan, pues les dices, mira, si quieres te lo piensas y puedes llamar si lo ves necesario. Y ya está. Vale, así te quitas la duda de si les estás forzando, ¿sabes? Si les estás dando citas y cuando ellos y te dicen sí, pero cuando ellos ya tienen en la cabeza que no van a acudir. Vale, siguiente duda. Ángeles. Dice, me gustaría hacer una consulta en relación a problemas de socialización en población infantil. En niños de 3 años que muestran mucha timidez, ¿qué pautas se podría dar a la familia para que trabajen con el menor? ¿Podría recomendarme algún libro o programa de intervención en el que se trate este tema para niños tan pequeños? Bueno, a nivel evolutivo, esta es la respuesta ya, ¿vale? A nivel evolutivo, un niño de 3 años puede no tener interés en socializar con nadie y es perfectamente normal. ¿vale? Con nadie, bueno, con nadie no, me refiero con sus padres sí, pero con iguales, ¿sabes? Puede no gustarle ir a fiestas de cumpleaños, puede no gustarle los follones, y es perfectamente normal. Entonces el enfoque que tú dices es precisamente trabajar con los padres, ¿no? Sobre todo ajustando expectativas. Igual su queja es que no quiere a los cumples, que se agarra a sus piernas, que no juega con otros niños. Y todo esto entra dentro de la normalidad en el desarrollo. Aviso, es que creo que me colé con lo de interés en socializar, me refiero a con iguales. A lo mejor no hay interés en socializar con iguales, ¿vale? Y es normal. La pauta principal que damos es la de calma y la de que transmitan al niño de que ya lo conseguirá en el futuro. Vamos, seguridad y esperanza, que no haga mucho más y que no sea todo, que no se convierta todo en un rollo de vamos a estimular al niño para que, o sea, no hacerle terapia al niño, sino, bueno, pues que sigan haciendo la vida. Esto, bueno, suponiendo, claro, que se descarte un trastorno del espectro autista, ¿vale? Yo estoy suponiendo eso. Si el niño se comporta con normalidad en otros ámbitos, si es esto, que presenta timidez con extraños, bueno, pues ya no sería un caso de TEA, sino, pues eso, al final puede ser una cosa muy evolutiva. Como digo, estos casos suelen ser más un problema de los padres que no aceptan que su hijo no haga lo mismo que el resto y terminan ellos presionándolos o poniéndolos incluso más nerviosos. Venga, pero ¿por qué no más? Pero móntate, ¿no ves? Venga, pero dale un beso o venga, habla con fulanito, vete a jugar, no sé qué. Es como una presión que a lo mejor no están y es una cuestión evolutiva nada más. Sobre un programa de intervención, a mí el que más me gusta es el de habilidades para niños de Ben Furman. Pero bueno, ya digo, con niños más pequeños es más eficaz trabajar con los padres. Pero bueno, que os quede ahí. Es un libro que está en castellano y está bastante bien explicado. Y a mí, para niños, es de lo que más me gusta, porque es sencillo de entender y bastante fácil de aplicar. Vale, siguiente cuestión. Paula. Quería comentarte que he empezado a ejercer hace nada, como quien dice, y me atasco en la evaluación. Por una parte creo que necesito algo que me dé cierto orden en la evaluación. Ahora esto mismo estoy utilizando un par de modelos de historias clínicas con ciertas preguntas y por otro tengo la duda de cuándo terminar la evaluación en cuanto a tener información suficiente para entender bien el problema y plantear una intervención efectiva. Me debato entre evaluar sin prisa y bien, pero tampoco quiero que sea algo excesivamente largo porque el paciente viene buscando una intervención que solucione su demanda y está pagando las sesiones. Me preguntaba si podrías recomendarme cierta bibliografía o algún recurso que consideres útil para el tema de evaluación. Bueno, la Paula, intentaré responderte lo mejor posible. La manera que planteo los objetivos en el audio puede ser útil desde cualquier modelo. Bueno, aquí hago referencia a un audio que ya está pasado, ¿vale? Entonces, no hagas caso. Sobre la evaluación, te diré que en la práctica es imposible separar evaluación de intervención, puesto que mientras evaluamos ya estamos interviniendo. Me explico. En función de las preguntas que les hacemos, vamos poniendo el foco de atención en una cosa u otra. Digamos que señalamos lo que tiene importancia y lo que no. Dicho esto, la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Mi intervención va a variar mucho en función del resultado de la evaluación o no? Si es que no, yo te diría que ya no seguirás evaluando porque no te va a aportar nada. Por otro lado, tienes que entender el proceso psicoterapéutico como una evaluación-intervención continua. Es decir, en cada sesión vas a evaluar cómo está yendo el proceso, si ha habido mejorías, si no, etc. En el caso de que no las hubiera, hablaría con los pacientes y si procede, pues les planteas una hipótesis nueva. Es decir, que cuando tengas una idea de cómo ayudar a esa persona, le propongas el plan. Y si está de acuerdo, adelante. Sobre bibliografía y recursos, te dejo el libro, que es, bueno, es de terapia breve, pero viene un protocolo de primera entrevista muy completo, que es Terapia Familiar Breve, de José Luis Rodríguez Arias Palomo. Y como recurso te envío el que yo utilizo, que es el PECOMS, que es las escalas de valoración de la sesión terapéutica. ¿Vale? También otro libro que puede ser muy interesante de cara a la evaluación puede ser Mejorando los resultados en psicoterapia, de Alberto Gimeno. Bueno, espero que estas tres cosas te resulten útiles. ¿Vale? Un saludo. Bien, seguimos con Elisa. Vale. Elisa dice, trabajo en un centro de salud mental y muchas veces asumo que son pacientes, que nos derivan pacientes con situaciones crónicas de salud y yo asumo que son para toda la vida. Y me quedo siempre con la sensación de que no es útil. Eso deriva en muchos casos de pacientes con fibromialgia, dolores articulares. Y ahora tengo también un paciente con síndrome de Menier. Bueno, está. Y siento que poco más que hago, más hago que escuchar y validar. Me cuesta en estos casos ver cómo puedo ser más útil y también cuándo finalizar. Vale, te cuento lo que yo hago Cuando no sé si estoy ayudando o no a los pacientes. Esto es la respuesta ya, ¿vale? No sé si al final me estoy yendo muy rápido. Bueno, eso, te cuento lo que yo hago cuando no sé si estoy ayudando o no a los pacientes. Yo les pregunto, ¿crees que venir aquí te sirve de algo? Si te dice que sí, pues le preguntas por qué cree que le ayudas o no. En los casos que comentas también lo hago. Muchas veces esos pacientes acaban en salud mental porque los derivan sin más. Ah, porque como tienes esta enfermedad, tienes que ir a salud mental. Y a lo mejor ellos no quieren estar ahí, quieren hacer otras cosas. Es como si dijeran, además de mi enfermedad, también me mandan al psicólogo. ¿No? Algunos piensan así. Y es bueno hablarlo con ellos, que no necesitan acudir si ellos no lo creen necesario. Otra cuestión con pacientes crónicos es que se puede ajustar objetivos a que el dolor me moleste menos, que pueda hacer ciertas cosas pese al dolor. Es decir, ayudarlo a que el dolor o el síntoma no inunde toda su vida, ni que todo gire en torno al dolor, y que aproveche cuando está un poco mejor para hacer cosas, ¿no? Otra opción que te doy, ¿vale? Porque me parece bastante interesante, que era cuando, bueno, esto fue de residente, participé en un grupo de terapia en un centro de salud mental, en que el grupo estaba formado por hombres que habían tenido un accidente, normalmente laboral, y tuvieron que dejar de trabajar a una edad temprana. Algunos tenían dolores y otros no. Te lo comento porque a lo mejor es una manera de que se sientan atendidos y optimizar el tiempo a la vez, ¿vale? Vale. Siguiente pregunta, creo que ya es la última. Sí, Rosario. Rosario dice, hola Cristina, bueno, como estoy en el club poco tiempo, igual la pregunta que te quería hacer la has tratado ya con anterioridad. Aunque llevo muchos años trabajando en salud mental, en concreto en un recurso de día para personas con trastorno mental grave, el pasado mes de junio inicié un pequeño proyecto personal de 2 tardes que tengo libres para la privada. La pregunta tiene que ver con la última sesión o sesión de cierre de una intervención. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Yo tengo la experiencia de mi recurso, pero veo diferencias en cuanto a la privada. Vale, bueno, Rosario, vale, en la privada las altas como tal no existen, porque ya que el paciente puede volver en cualquier momento, nosotros tenemos las puertas abiertas, lo que hacemos es dejar de darles citas, ¿vale? Entonces ya sería un alta para nosotras. Lo que hacemos para ver si ya no hay que darles más citas es preguntar. Preguntar, si fuese hoy el día en que le tuvieras que llamar por primera vez, ¿llamarías? Y te dicen, no, yo a día de hoy ya no llamaría para venir al psicólogo. Pues es un indicativo de que igual ya no necesita más citas. O también le podemos preguntar, ¿hay algo más en lo que creas que te podemos ayudar? Y si responden que no, entonces les proponemos que se vayan sin cita y ya. Si por el contrario nos dicen que sí o que sí que llamarían, entonces pues exploramos un nuevo objetivo o un miedo que puedan tener. Por ejemplo, suele ser habitual que tengan cierto miedo a las recaídas, entonces hablaríamos sobre el tema y en vez de darles cita, pues vamos espaciando las citas cada más tiempo. Otra cuestión para cerrar y dar las altas, ¿vale? Que es importante, es que se vayan, que es preguntarnos, ¿sabes lo que tienes que hacer para continuar así? ¿Vale? Y es una manera, esta pregunta, de fortalecer los cambios y que sean más conscientes de su papel en su propia mejoría. Vale, y esto ya estaría, ¿vale? Estas eran las preguntas, así este audio extra. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis me podéis escribir en el apartado de soporte y que yo os las contesto. Venga, pasadlo bien, un beso, chao, chao.